programa.
9 de la noche.
En medio del inicio de las negociaciones con el gobierno y del alza sostenida del costo de la vida, la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, afirmó que espera que el reajuste del salario mínimo se ubique por sobre el IPC. Además, la CUT adelanta que tienen agendadas dos nuevas reuniones con el Ejecutivo para discutir este tema. El informe es de Catalina Aliste.
La Central Unitaria de Trabajadores pidió que el reajuste del salario mínimo sea por sobre el IPC, argumentando que el alza del costo de la vida está afectando directamente el poder adquisitivo de los trabajadores. La solicitud se da en el inicio de la negociación con el gobierno, luego de la reunión sostenida el pasado viernes con los ministros del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, y de Hacienda, Jorge Quirós, con el Comité Ejecutivo de la CUT, presidida por José Manuel Díaz. En la instancia, se comenzó a delinear el proceso para definir el nuevo monto del ingreso mínimo, que por ley debe despacharse en las próximas semanas desde el Ejecutivo. El secretario general de la central, Eric Campos, sostuvo que el reajuste solo ligado a la inflación no basta y esperan que el proyecto del Ejecutivo contemple un aumento sobre el IPC para recuperar el poder adquisitivo en medio del alza del costo de la vida.
Nosotros no conseguimos una conversación que no al menos contenga eso. Insisto que lo significativo será cuánto es, aparte del IPC, lo que se va a reajustar en materia de salario mínimo.
El debate ya se trasladó al Congreso, donde parlamentarios de la Comisión de Trabajo anticipan una discusión compleja. La diputada del PDG, Tamara Ramírez, señaló que ve con buenos ojos avanzar hacia un aumento por sobre el IPC, aunque recalcó que debe hacerse con responsabilidad.
Es razonable que el reajuste sea superior al IPC, pero tenemos que hacerlo bien, con responsabilidad y siempre cuidando el empleo y apoyando a las pymes. Ese es el desafío que hoy día esperamos ver en la propuesta del Ejecutivo.
En la misma línea, el diputado del PPD, Héctor Ulloa, también integrante de la Comisión de Trabajo, emplazó al Ejecutivo a presentar una buena legislación tras la subida del alza en los combustibles.
Esto va a afectar sin duda esta discusión el bolsillo de cada uno de los ciudadanos y de la clase media en nuestro país. Y por eso un llamado al ministro a ponerse responsable y a ponerse del lado de la ciudadanía.
En cuanto a las próximas reuniones, el presidente de la CUT, José Manuel Díaz, adelantó que se esperan nuevos diálogos con el Ministerio del Trabajo y de Hacienda para el 23 y 27 de abril.
El acuerdo que llegamos con los ministros es de generar un calendario de reuniones que comiencen el día jueves con la presentación de la CUT de nuestra propuesta de reajuste real del salario mínimo.
Se espera que el proyecto sea despachado a inicios de mayo, mientras el gobierno aún no ha adelantado una cifra clara, en medio de una fase clave de la discusión por el reajuste del salario mínimo.
A una semana de que entre en vigencia la nueva rebaja de la jornada laboral a 42 horas, la Dirección del Trabajo refuerza criterios para su implementación y puso el foco en el diálogo entre empleadores y trabajadores. Mientras tanto, desde el oficialismo y los gremios valoraron la mayor claridad para implementar la reducción horaria. Los detalles en el informe de Josefa Chiamaro.
A tan solo una semana de que entre en vigencia la segunda rebaja contemplada en la ley de 40 horas, los gremios afinan su preparación para esta nueva etapa, valorando los lineamientos entregados por la Dirección del Trabajo. La interpretación del órgano fiscalizador apunta a estandarizar las interpretaciones sobre la aplicación de la normativa. En ese marco, los anuncios recientes abordan definiciones claves como quienes quedan excluidos de la jornada laboral y la posibilidad de negociación entre empleadores y trabajadores. En concreto, el dictamen establece que a contar del 26 de abril de 2026, la rebaja de jornada de 44 a 42 horas semanales debe reflejarse en una disminución efectiva del tiempo de trabajo. A su vez, se precisa que la ley privilegia el acuerdo entre las partes junto con las organizaciones sindicales como mecanismo principal para implementar la rebaja. Así, se establece que será el empleador quien deberá acreditar mediante antecedentes razonables que han existido instancias de interacción con los trabajadores y sus sindicatos. Desde los gremios, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo, José Pacomio, valoró las nuevas disposiciones. A su juicio, esto permite avanzar hacia un cumplimiento normativo que equilibra la exigencia legal con su viabilidad en la práctica.
Y este enfoque contribuye a reforzar la certeza jurídica, elemento fundamental para el adecuado desarrollo de las relaciones laborales, especialmente en un contexto de implementación de reformas relevantes como la reducción de la jornada.
Mientras tanto, desde el oficialismo, el diputado del Partido Republicano, Stefan Schubert, también valoró la claridad en el sistema de aplicación de la normativa.
La certeza respecto de ambos artículos y de la aplicación de ambas normas es sumamente relevante, porque esa certeza va a permitir, por un lado, claridad respecto a la relación laboral y, por otro lado, la flexibilidad.
En una línea similar, el diputado UDI, Mario Lavarría, apreció los dictámenes de la Dirección del Trabajo, al mismo tiempo que comentó que la Comisión de Trabajo en la Cámara no ha estado tan al pendiente del tema.
Yo veo que consigue su punto y no hay mucho ambiente en la Comisión, porque por el trabajo no ha habido ningún tipo de planteamiento.
Finalmente, la implementación de esta nueva rebaja se proyecta como una etapa clave para la consolidación de la reforma.
Una de las aristas que ha generado mayor controversia los últimos días ha sido la gratuidad, que ya cumple 10 años desde que comenzó a regir. A pesar de que el Ejecutivo dio un pie atrás al límite de edad para este beneficio universitario, aún queda un flanco abierto. Se trata del proyecto de ley que quita la gratuidad a quienes cometan delitos al interior de recintos educacionales. Los detalles con Macarena Poblete.
Lo que surgió en 2016 como una reforma clave del gobierno de Michelle Bachelet, hoy se ve tensionado por el déficit fiscal y un entorno económico adverso. No obstante, tras una semana de dudas, el ministro de las Express, José García Rominot, confirmó este viernes que el Plan de Reconstrucción Nacional no limitará la gratuidad universitaria para los mayores de 30 años. El diputado de la ADC, integrante de la Comisión de Educación, Héctor Barría, afirmó que el gobierno debería admitir que no está a favor de este beneficio para los universitarios. Mientras que su par de la bancada del Partido Republicano, el senador Cristian Vial, considera que el objetivo inicial de la gratuidad se está cumpliendo, pero parcialmente.
El gobierno está demostrando que tienen una carga ideológica en contra de la gratuidad para la educación superior.
Pero tenemos pendiente resolver los problemas estructurales, los de fondo, la duración de las carreras, la empleabilidad posterior y la eficiencia del gasto.
En paralelo, la mayoría de las organizaciones universitarias han manifestado un malestar con las decisiones del gobierno. La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Martina Matus, afirmó que el Ejecutivo no se ha sentado a conversar con ellos sobre el beneficio.
Si bien no nos hemos podido reunir con autoridades del gobierno en materia de educación, creemos que es importante que quienes somos representaciones, como lo somos las federaciones, podamos en cierta medida poder sentarnos a conversar, hablar de nuestras preocupaciones, decir que cuáles son estos desafíos.
Por su parte, el exministro de Educación, Sergio Vitar, consultado por si cree que el Ejecutivo está usando como excusa el contexto económico para realizar modificaciones a la gratuidad, indicó que no se debe confundir lo que es ahorro fiscal con medidas que atenten contra derechos adquiridos de las familias.
Yo creo que ahí el Parlamento estará atento a que las cosas se realicen con la debida equilibrio de ahorro fiscal cuando hay un abuso, pero de fortalecer la posibilidad de que los jóvenes todos estudien.
Luego de finalizar su revisión en la Comisión de Educación, el proyecto de ley Escuelas Protegidas pasó a su discusión en la sala de la Cámara de Diputados para mañana. El eje central de la propuesta es sancionar a quienes cometan delitos en recintos educativos con la pérdida o prohibición de acceso a la gratuidad universitaria.
9:08 p.m.
Y este martes ingresará al Congreso el Plan de Reconstrucción Nacional para reactivar la inversión ante el déficit fiscal. El eje clave es una reforma tributaria que baja el impuesto a grandes empresas al 23%, desatando críticas de pymes y también de la oposición, quienes acusan un beneficio para los más ricos. Detalles en el informe de Juan Oportot.
Semana clave en el Congreso para el Plan de Reconstrucción Nacional, pues este martes ingresará a la Cámara de Diputados este proyecto que busca reactivar la inversión económica de Chile a raíz del déficit fiscal que atraviesa. De los 5 ejes que componen el plan, hay uno en especial que se ha presentado como el gran talón de Aquiles del gobierno. Se trata de la reforma tributaria que busca modificar las tasas de impuestos de primera categoría, tanto a las empresas grandes, que pertenecen al llamado régimen 14A, como a las pymes. Por el lado de las empresas grandes, se indicó que el impuesto bajaría gradualmente de un 27%. 5% a un 23% al 2029. Aquello ha generado resquemor en las pymes, quienes alegan que les van a subir los impuestos. Esto producto de que a las pequeñas y medianas empresas se mantendrá el régimen de reducción transitoria establecida en la ley 21.755, de 12,5% entre años comerciales 2026 y 2027 y 15% en 2028. Hombre, el ministro secretario general de la presidencia, José García Ruminot, señaló que el discurso que se ha establecido sobre que este proyecto favorece a los más ricos es una forma de caricaturizar la medida y no entender la realidad.
Nosotros queremos más inversión, por eso estamos proponiendo la disminución de la tasa de primera categoría, más inversión, y eso se va a traducir en más empleo, más dinamismo de nuestra economía. De que este sea un proyecto de favorecer a los más ricos, los grandes beneficiados tendrán que ser el aumento de la inversión.
Desde el Congreso, el diputado Udi e integrante de la Comisión de Hacienda, Jaime Coloma, respaldó la medida argumentando que abandonar las políticas de alzas tributarias es clave para revertir el estancamiento en el crecimiento y el empleo.
La rebaja de ciertos impuestos. Esto en relación al impuesto de primera categoría, que va a ayudar a que las empresas se vean fortalecidas y no tengan que pagar tantos impuestos, con el fin de poder reinvertir en Chile y crear más y mejores empleos.
En contraparte, el diputado comunista y también integrante de la comisión, Boris Barrera, señaló que las medidas como la reforma tributaria se presentan bastante complejas, argumentando que están favoreciendo al 1% más rico de Chile.
La señal es beneficiar a los más ricos de Chile, traspasándole millones y millones de dólares, que significan la poca recaudación.
En entrevista con el Mercurio, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, señaló que de aprobarse esta y las medidas del plan, sus efectos comenzarán a percibirse a fines de este año.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hoy somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suba líneas adicionales desde 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8.990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
9:12 p.m.
Esta semana que ya comienza, la candidatura de Michelle Bachelet a las Naciones Unidas enfrentará un hito que es crucial, es muy relevante, exponiendo ante los 193 estados miembros de este organismo. A la instancia, la exmandataria llega sin el apoyo del gobierno de Chile, sino solo de Brasil y México, y además presionada por el Partido Republicano estadounidense, quienes buscan vetar su candidatura. Nos cuenta más Benjamín Zamorano.
La expresidenta Michelle Bachelet defenderá este martes, en uno de los hitos más importantes de su carrera internacional, frente a los 193 estados miembros de las Naciones Unidas, en el marco de su candidatura para presidir este organismo, donde compite con Rafael Grossi de Argentina, Rebecca Greenspan de Costa Rica y Macky Sall de Senegal. La ex mandataria se encuentra en Nueva York desde el día miércoles, preparando su exposición, donde cuenta con la asesoría del ex subsecretario Cristian Barros y el respaldo logístico de los embajadores de Brasil y México. En este sentido, el ex canciller, Mariano Fernández, explicó por qué será tan importante lo que ocurra este martes.
Por orden alfabético le tocó la primera a la presidenta Bachelet y luego la asamblea, o sea, los 193 países ahí, emiten un voto que le entregan al Consejo de Seguridad diciendo, recomiendo su candidatura o no recomiendo su candidatura.
Recordemos que el presidente José Antonio Kast decidió hace algunas semanas retirar el apoyo del gobierno de Chile a la candidatura de la ex jefa de Estado, lo que está navegado por un complejo escenario político. Durante la cumbre Defensa de la Democracia, realizada en la ciudad de Barcelona, el expresidente Gabriel Boric dijo esperar que se generen las conversaciones para que una mujer lidere por primera vez la Organización de las Naciones Unidas, lo que fue respaldado por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. No obstante, desde la UDI, la diputada Constanza Juve acusó al progresismo de usar al feminismo solo cuando les conviene.
Cuando no les conviene, ahí el feminismo parece que se guarda en un cajón. Así que en términos de esto de que sea la primera mujer como una cuestión simbólica por parte del presidente Gabriel Boric, me parece completamente irrelevante.
Por el contrario, el exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, remarcó que Bachelet representa valores relevantes teniendo en cuenta el contexto internacional.
Yo invito a la oposición a ver las circunstancias del mundo en la actualidad y, en segundo lugar, cómo está asediada la democracia, que tiene que ver con el respeto al derecho internacional, el respeto al derecho para, en oposición a la fuerza, y el multilateralismo. Eso yo creo que lo representa muy bien Michelle Bachelet.
La candidatura de Bachelet también ha tenido que enfrentar otros problemas, pero esta vez desde Estados Unidos, luego de que una veintena de legisladores del Partido Republicano solicitaran vetar su candidatura, usando el poder de veto que tiene este país junto a otras cuatro naciones como China, Francia, Reino Unido y Rusia.
Si quieres invertir en experiencias, nuestro programa de beneficios Santander Rewards es para ti. Con tu tarjeta World Member Limited, acumula hasta 1,2 millas Latam Pass en compras y tienes acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos tus vuelos operados por Latam. También puedes participar por entradas, más de 200 descuentos y mucho más. Tienes más beneficios, vives más experiencias. Santander Rewards. Conoce más en tu app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
ISAPRE Colmena apoya el deporte. Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque. También la constancia es importante.
Soy Lucas Nen, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une el apoyo incondicional de ISAPRE Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Hoy somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suba líneas adicionales desde 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8.990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Bio Bio Deportes.
9:17 p.m.
Diego Osorio, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Danilo? Buenas noches. Fecha 10 del torneo de Primera División que aún se sigue jugando. Y de hecho, hay un partido que está en el primer tiempo, en estos horarios que programa la NFP, que va a terminar ya pasadas las 22 horas con 45 minutos, 0-0. De hecho, Huachipato Audax Italiano, una jornada que tuvo este mediodía el empate entre Coquimbo y Ñublense, la victoria de O'Higgins. Dos veces estuvo abajo en el marcador y lo ganó 3-2 el cuadro rancagüino. Y la inesperada derrota de Colo Colo en el Estadio Monumental el día de su aniversario número 101 frente a Palestino, y algo con lo que abríamos radiograma hoy, con algunos disturbios fuera del Estadio Monumental, menores por ahora la información que tenemos. Hubo pirotecnia, más allá de que se incautó muchísima, 600 elementos de pirotecnia el día viernes. No obstante, le ingresaron igual y fundamentalmente en el segundo tiempo se escuchó a través de los ambientales de la radio esta derrota increíble de Colo Colo sobre Palestino, que incluso salva un poco la cabeza del entrenador de Palestino, que estaba en entredicho. Hablamos de Cristian Muñoz con esta victoria. Gol de Dylan Zúñiga, lateral formado en Colo Colo, que le dio el triunfo a Palestino. Este es el resumen final del entrenador Fernando Ortiz. Habló hace instantes, lo escuchamos en la radio.
El primer tiempo no fue tan bonito como el segundo de parte mía hacia mis jugadores. Una derrota que duele porque por nuestra gente, por el aniversario. Si bien intentamos de todas maneras poder concretar por abajo, por arriba, balón detenido, desde afuera, millones de ocasiones no lo pudimos hacer y nada, da vuelta a la página rápido, entrenar, corregir y mejorar.
Sin lugar a dudas que tiene que mejorar este nivel Colo-Colo, que no ha sido bueno, incluso estando puntero, ahora ya la punta la pierde, es verdad, aún tiene un partido pendiente ante Coquimbo, pero pierde en esta fecha 10 el liderato en manos de Limache. Y hay que ver mañana la Universidad Católica, que juega con Unión La Calera, en caso de ganar, lo igualará el equipo limachino en lo más alto del campeonato. Colo-Colo, que incluso pudo perder 2-0, gol anulado por... un centro que la pelota estaba fuera de la cancha que concretaba a Sebastián Gallegos, y es verdad que a Colo Colo también le anularon uno a Javier Correa por posición adelantada. Así se dio la noche en el Estadio Monumental el triunfo de Palestino, otro que empata y logra un punto con sabor a victoria en Ñublense, y más que empezó perdiendo con un horror de su portero Nicola Pérez, lo igualó Franco Rami, el argentino, y Juan José Rivera habla de la ilusión que se produce en el cuadro de Chillán, en los Diablos Rojos, porque aparece en la parte alta de la tabla. De hecho, Ñublense está cuarto con 17 puntos, pero a 3 de Deportes Limache, lleva 8 partidos sin perder, y de esto habla su entrenador, Juan José Rivera.
Nosotros queremos que este grupo logre disputar una Copa Internacional a futuro, poder clasificar, y son anhelos que uno tiene, que los jugadores tienen, y que nadie se lo va a sacar de la cabeza. Yo solamente, mi deber es ponerlos en la tierra, de que para eso tenemos que competir todos los partidos, y nos sirve uno decir, me gustaría que... Hoy día nosotros estamos regidos en un torneo que es súper parejo. Hay equipos que están novenos en la tabla, pero que están, no sé si a 3 puntos del cuarto. Entonces es muy parejo todo.
Está realmente parejo el torneo, porque miren, la tabla está con Limache, que con 20 puntos, 18 Colo-Colo con un partido pendiente ante Coquimbo, 17 Universidad Católica y Ñublense, justamente Huachipato y O'Higgins 16, Huachipato con este empate, o sea, podría incluso arrimarse más si es que derrota al Audax Italiano. El último, Deportes Concepción con 5, Unión La Caldera, que juega mañana, tiene 7 unidades y son los dos que están marcando de momento, los puestos de descenso, pero recordemos, Unión La Calera está a 3 puntos de Cobresal, que está mal en el campeonato y que además fue beneficiado por 3 puntos justamente entre los cementeros, que habían perdido en cancha. Bueno, esto es todo un tema que tiene esta fecha 10 del torneo de Primera División. Resultados hoy en la Primera B, por ejemplo, Antofagasta en la tarde le ganó 1-0 a Copiapó, y en la noche en Quillota San Luis derrotó a Iquique. Atención, Iquique, después de su descenso año pasado en Primera División, de Primera División a la Primera B, está penúltimo en el campeonato. 2-1 perdió en Quillota. En el fútbol internacional, estábamos viendo, acaba de ser reemplazado Vicente Pizarro, empate de Rosario Central con Sarmiento en Argentina 1-1 por lesión, se fue lesionado Vicente Pizarro. No hubo acción en el superclásico argentino para los chilenos. Paulo Díaz suplente en River, William Alarcón suplente en Boca, y ni siquiera jugaron un solo minuto. Lo ganó Boca Juniors, gol de Leandro Paredes de penal sobre el cierre de primer tiempo, y un festejo a lo Juan Román Riquelme, y con las manitos en las orejitas, besando el escudo. De esto habló justamente el goleador y figura del superclásico argentino en favor de Boca Juniors.
Salió así, no fue ni pensado ni nada. Feliz por este grupo, que se lo merece, que es un partido increíble, que estamos llenos de jugadores que quieren ganar cosas importantes, así que por ese camino vamos bien.
Y al cierre les comentamos, mañana comienza y de madrugada la quali para el Master 1000 de tenis de Madrid. Y choque entre chilenos, 4 de la madrugada, si lo quiere ver, hay que madrugar un poquito, Daniel, ¿no? Cristian Garín versus Nicolás Jarry, vaya si se han enfrentado, ¿eh? En este caso, en la quali, la primera etapa de la quali del Master 1000 de Madrid. Más tarde, sobre las 11:30 de la mañana, jugará Tomás Barrios Vera ante los Pilos de Hungría, recordando que en este Master 1000 de Madrid entra directamente al cuadro principal Alejandro Tabilo por ranking.
Gracias, Diego.
Muy bien, chao. Buenas noches.
Soy parte de Santander Rewards, un programa que premia cada paso que doy con Santander.
¿Y qué ganas?
Más beneficios y experiencias. Con mi tarjeta World Member Limited, acumula hasta 1,2 millas Latam Paso en mis compras. Tengo acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos mis vuelos operados por Latam. Y no solo viajes, participo por entradas a conciertos. Tengo más de 200 descuentos y más. Conoce todos los beneficios en la app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Nueve de la noche, 24 minutos.
Esta es información exclusiva de Radio Bio Bio. La directora ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal, CONAF, Aida Baldini, descartó acusaciones de maltrato en su contra denunciadas el año pasado por funcionarios mientras estaba en el cargo en la administración del expresidente Gabriel Boric. La autoridad reconoció que le ha costado recuperarse de las funas que le hicieron y de lo que tuvo que sufrir. El informe desde Radio Bio Bio en Valdivia es de Carlos López.
Por primera vez, la directora ejecutiva de CONAF, Aida Baldini Urrutia, habla de su renuncia al cargo en junio del año pasado y de las acusaciones de maltrato que funcionarios hicieron en su contra, que invocaron la ley Karim y realizaron un paro. Tras su reciente visita a Valdivia, la autoridad fue consultada por la radio por estos temas. Primero, dijo que todo tuvo un contexto político. Señaló que es militante de un partido de derecha y debido a una especialización de carrera en CONAF, llegó a ser gerente de incendios forestales, siendo removida del cargo en el pasado gobierno. Sin embargo, señaló que el mismo expresidente Gabriel Boric le pidió que dirigiera la corporación tras la tragedia en Viña del Mar por los incendios, lo que a diferencia de otros ministros y parlamentarios fue cuestionado por algunas organizaciones del por qué alguien de derecha tenía que estar ocupando un cargo directivo en un gobierno de izquierda. Aseguró que los paros en su contra fueron producto de la investigación interna que la Contraloría le pidió a CONAF por el incendio en Viña del Mar.
Y de ahí salió todo esto del maltrato, que no hubo, insisto. Fue una serie de eventos donde terminaron creyendo que yo era la maltratadora, cuando la verdad es que a mí me ha costado incluso recuperarme de las funas que me hicieron, de lo que tuve que sufrir por solamente llevar adelante procesos que exige toda la administración pública.
En medio de todo este contexto, Baldini presentó su renuncia voluntaria al cargo el año pasado. A 10 meses de aquello, reveló que esta se debió a la tramitación de los recursos para el programa de incendios de la corporación, viendo que no tuvo todo el apoyo requerido. Ahora que vuelve a dirigir la CONAF, dijo que está contenta porque a su juicio está primando lo técnico y agradeció al presidente José Antonio Kast por confiar en ella y en la labor. Por otro lado, reconoció que el año pasado tuvo el apoyo del exministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, y de la exministra del Interior, Carolina Toa. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
9:27 p.m.
Vamos a retomar el contacto con nuestra unidad móvil porque una persona fue detenida tras perpetrar junto a otros delincuentes asaltantes un robo a una tienda del Mall Buenaventura. Esto ocurrió en la comuna de Quilicura. En el procedimiento se recuperó un vehículo que mantenía en cargo vigente por robo. Jorge Villegas, te escuchamos.
Sí, Dani, lo retomamos justamente el contacto producto de este hecho, ¿no?, que se registró y que informamos también oportunamente a eso de las 15:30 horas de esta tarde. Ocurrió, como tú lo decías, en el Mall Outlet Buenaventura de la comuna de Quilicura, que se ubica en calle San Ignacio, porque fue a esa hora cuando al frente de la tienda Patagonia, justamente que se encuentra dentro de este recinto, llegó una camioneta de grandes dimensiones de la cual descienden cinco individuos a rostro cubierto que mantenían diversos elementos para intimidar a locatarios de esta tienda, así como también a sus clientes. Entre ellos se mantenía una galletera, lo que es una herramienta similar a una sierra. Fue con ese instrumento con el que lograron cortar los alambres que justamente sostenían las prendas que se encontraban en el mostrador de este local, logrando sustraer una cantidad importante de ropa para posteriormente darse a la fuga. Posterior a este hecho fue que una de las dirigentes, justamente la gerenta de este local, fue la que dio aviso a Carabineros para que diera cuenta, ¿no?, de este hecho que ocurrió hace solo minutos. Fue justamente cuando Carabineros tomó conocimiento de este hecho que se desplegó un importante contingente policial por esa comuna, logrando identificar uno de los vehículos, porque yo les mencionaba anteriormente que llegaron en una camioneta hasta el frontis de este local. Sin embargo, dado las pericias, otro vehículo se mantenía en las afueras, justamente en la entrada, ¿no?, de los estacionamientos, para bloquear el ingreso y facilitar así la huida de los asaltantes. Fue así lo que confirmó el capitán Esteban Jiménez, comisario de servicio de la 49ª Comisaría de Quilicura, quien entregó más antecedentes respecto a la función de este segundo vehículo que se encontraba justamente en ese lugar. Escuchemos.
en ese intertanto, el segundo vehículo, que es el que tenemos recuperado acá, esperan en el exterior del mall, haciendo una especie de bloqueo del ingreso para evitar congestión y facilitar la huida del otro vehículo involucrado.
Claro, ¿cómo se dio entonces la llegada, ¿no?, de carabineros a ese vehículo recuperado? Bueno, esto fue producto de que las características que señalaron uno de los testigos daba justamente con las características que poseía este vehículo. Es por eso que una vez carabineros se detecta este automóvil, es que proceden a intentar su fiscalización y es en ese momento que el conductor se da a la fuga. Se inició un seguimiento controlado que comenzó en la comuna de Quilicura, en las inmediaciones del el mall en el que ocurrieron estos hechos, hasta la comuna de Huechuraba. Fue justamente en ese lugar donde se tuvieron que desplegar distintos carabineros de otras comunas para hacer apoyo, ¿no?, a lo que ocurría por parte de carabineros de Quilicura. Una vez esta persona, el conductor de este vehículo, se da cuenta de que estaba siendo seguido por carabineros, abandona el automóvil y emprende la huida a pie. Fue justamente en ese lugar que carabineros logra detenerlo sin que pusiera mayor resistencia. Por eso entonces que se puede decir que se encuentra al menos una persona detenida por participar en este hecho. Se perició el vehículo en el cual se movía esta persona y se pudo constatar que también se mantenía con encargos vigentes por robo. En su interior se mantenían diversos elementos para cometer delitos, esto como miguelitos y distintos otros elementos que estas personas podrían haber utilizado, ¿no?, para entorpecer la huida, entorpecer la huida, quiero decir, de carabineros durante este procedimiento. Es por eso entonces que carabineros procedió a la detención de esta persona y está por verse, ¿no?, cuál es el paradero del resto de los involucrados que, como lo decíamos, se mantenían en rostro cubierto perpetrando este ilícito. Se trata de un hombre joven chileno que mantenía antecedentes penales, sin embargo la condena ya estaba cumplida, según pudieron constatarnos también personal de carabineros de dicha comisaría. Es por eso entonces que junto a la fiscalía, así como también de carabineros, estamos a la espera entonces de tener mayores detalles de cuál es el paradero, ¿no?, el resto de los asaltantes, así como también el resto de las prendas que fueron sustraídas de ese el local, porque recordemos que si bien fue una cantidad importante de prendas, no hay un avalúo oficial por parte de la tienda. Se nos comentaba que eso esperan tenerlo ya con mayor detalle el día de mañana, una vez que se haga el inventario respectivo. Es por eso entonces que Carabineros lidera esta investigación en conjunto con la Fiscalía para dar con el paradero del resto de los responsables de este asalto en la tienda Patagonia del Mall Outlet Buenaventura de la comuna de Quilicura. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
Un menor de 17 años frustró un robo en su casa en Maipú tras apuñalar al delincuente en el cuello. Dos personas fueron detenidas tras perpetrar un violento asalto a una tienda del Mall Outlet Buenaventura en Quilicura. El gobierno descartó eliminar el subsidio eléctrico en medio de las nuevas alzas en el precio de la luz. Transportistas y el gobierno cierran la semana sin acuerdos y con diálogo en curso por el alza en el precio de los combustibles. Este martes el gobierno ingresará al Congreso el plan de reconstrucción nacional en medio del debate por el impuesto de primera categoría.
Comienza una nueva ruta con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones, con más tecnología y más diseño. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend, Móvil Delvac. Comienza una nueva ruta.
Todas las noticias, Radiograma.
9:33 p.m.
Nos vamos, termina Radiograma. Gracias como siempre por estar ahí, por informarse con nosotros. Hay más noticias en biobiochile.cl. Que estén bien, buenas noches.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Y Sapre Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Santander Rewards.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. En BioBio siempre pasan cosas y aquí las tratamos y compartimos con música y opinión.
Abrimos micrófonos y damos comienzo a la hora de la radio.
Con Camila Jara.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la hora de la radio, esta jornada de día domingo 19 de abril. Les cuento que acá en la región metropolitana hay 15 grados Celsius en Santiago, una jornada nublada por la mayor parte del día, una humedad del 62%. ¿Cómo están ustedes? Me pueden contar también, escríbanme dónde están, cómo está el clima, desde dónde nos están escuchando, al más 569-9207-888. Está todo Chile conectado, me dicen por acá. Aprovecho de saludar también a Rodrigo de la Rosa, que está en el control haciendo la magia. Y adivinen qué, Rodrigo es quien les va a contestar el teléfono. Recuerden, 800-810-810, nuestra línea completamente gratuita. Iniciamos con toda la energía, por supuesto, con música. Estamos en la hora de la radio.
Camila Jara.
¿Quién está Estamos haciendo la hora de la radio, 21 horas con 38 minutos. Y estamos, ya estoy muy bien acompañada acá en el estudio porque de inmediato tengo un invitado especial. Bueno, está con nosotros acá en el estudio Javier Galás, CEO de Graftom Latam, para poder hablar acerca de todo lo que está ocurriendo con esta ley de 40 horas y por supuesto también otras aristas que se van abriendo de esto mismo, que tiene que ver con la dificultad que existe para cubrir vacantes. Esto también ante el avance de la reducción de la jornada laboral y el cambio en las expectativas laborales. Javier, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Camila. Muy bien, gracias. Gracias por invitarme.
No, muchas gracias a ti por estar a esta hora acá con nosotros, Javier. Y primero que todo, me gustaría saber cuál es el diagnóstico que hacen ustedes desde Graftom respecto a este tema.
A ver, mira, la verdad que el diagnóstico de Graftom está bien alineado con lo que dice la OCDE, con lo que se ha venido hablando también en la Universidad Católica, en el Centro de Estudios de Ciencias Sociales, respecto a que este ya pasa a ser un tema, deja de ser un tema legal y pasa a ser un tema de productividad y de escasez de talento. Lo que nosotros hemos visto es que claramente la rebaja de horas de 44 a 42 tiene un efecto muy positivo en la gente porque lo percibe en su bienestar, en su calidad de vida, en fin. Pero Chile tiene un tremendo desafío que es un poco más allá de la rebaja de horas. Porque al bajar las horas, lo que tú ves también es que, según la OCDE, nosotros llevamos casi 10 años con tasa de productividad o con baja en tasa de productividad, porque lo que significa que si tú disminuyes la cantidad de horas trabajadas y la productividad también está a la baja, se genera un problema importante para la economía y también para las empresas.
Ya, y por eso mismo, dentro de los datos que ustedes manejan, hay uno de ellos que dice que 6 de cada 10 empresas tienen dificultades para poder contratar en Chile en medio de esta ley de 40 horas. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se puede enfrentar este desafío? ¿Cuál es la de alguna forma la fórmula?
Mira, es un tremendo desafío porque te insisto, primero estamos disminuyendo la cantidad de horas, es decir, el margen que tenemos para que las empresas trabajen. Y por otro lado, ¿verdad? Tenemos una falta de calificación de la gente. Es decir, hoy hay algunas industrias, por ejemplo, si es que tú tomas la productividad que mide la OCDE para Chile, que Chile está en un 50% menos productivo que el resto de los países, que el top. Irlanda, por ejemplo, tiene una productividad de $100 por persona. Chile tiene 50, es decir, somos la mitad de productivos que otros países de la OCDE. Y Chile, por lo tanto, tiene ese desafío de ser menos productivo, es decir, la gente produce mucho menos que lo que produce el promedio de la OCDE, y ahora ese número se vuelve fatal cuando sacas la minería. Es decir, hoy día, sin minería, Chile tiene un nivel de productividad muy bajo, muy bajo. Y por tanto, el gran desafío de las empresas, uno, es calificar a las personas, es decir, formar personas calificadas y que tengan las competencias adecuadas para poder desempeñar sus trabajos. Y por otro lado, aumentar su productividad. Hoy día, si sacamos la minería, la verdad que el número es desastroso y por tanto el gran desafío hoy día que tiene Chile es primero formar buenos profesionales y sobre todo en áreas de tecnología. Hoy día hay un déficit y no hemos dado cuenta que a las empresas de tecnología les cuesta mucho encontrar esas habilidades adecuadas. A la minería, si la minería diera paso a todos los proyectos que tiene en carpeta, Chile no sería capaz de producir esos proyectos porque no tenemos una menor o una tasa inadecuada de personas calificadas, y por tanto el gran desafío está ahí, en la escasez de talento.
Hay un punto que de inmediato hay varios auditores que nos están escribiendo, recuerdo el número, el más 569-9207-888, y empiezan a hacer sus comentarios, porque este es un tema que le importa a todos, sobre todo por lo mismo, porque hablamos de 40 horas, una reducción de la jornada laboral, pero eso significa también que dentro de las horas que hay que trabajar hay que producir también, o sea, tiene que haber un equilibrio en eso, que es también la principal preocupación de los empresarios o también de emprendedores. Por acá nos dicen menos horas por horarios y más horas extras, nos dicen menos horas pero más horas extra, dicen más gasto para las empresas, especialmente las pymes. ¿Es también una de las preocupaciones que tienen los emprendedores ahora?
A ver, lo que dicen las personas, por ahí tiene mucha razón. Hay un estudio de la Católica que habla de que hay dos formas de medir la productividad. Una tiene que ver con el PIB, ¿sí? En el fondo, el PIB dividido por la cantidad de personas que tiene o que son productivas en un país, pero también está el multifactores, que es el que nos mide la Universidad Católica. Ya. Y la Católica dice, y en este estudio se dice que justamente solo el crecimiento en la productividad de Chile ha sido por la cantidad de horas extra, o por la cantidad de personas no calificadas, y por lo tanto se hace con más horas extra. Y efectivamente, lo más probable es que se ajuste, ¿verdad?, por esa cantidad de horas extra que van a hacer las personas, por lo tanto va a aumentar el costo. Y lo que dice ahí la segunda persona respecto a las pymes, efectivamente las pymes tienen un tremendo desafío porque ellas no son formadoras de talento necesariamente, o no tienen ese rol, sobre todo las pequeñas y medianas empresas.
Claro, o sea, hay que de alguna forma también empezar a destinar algún dinero de la caja para lo que tiene que ver con capacitaciones igual. O sea, si queremos que también haya mejor rendimiento, hay que capacitar también, ¿no? Me tengo que encargar de que mis trabajadores puedan tener mejores herramientas, ¿o no?
Sí, el tema es que eso se junta con, por ahí hay una reforma que se está pensando en eliminar el CENSE, y uno dice que sería como contrario a esto de formar nuevos talentos, pero también se ha visto que a través de los mecanismos que hoy día de capacitación, como por ejemplo el CENSE, no están entregando las herramientas adecuadas y las habilidades adecuadas a las personas, y se nos genera esta escasez de talento. Entonces, el tema pasa cómo Chile, como país, con políticas públicas de largo plazo, no de estas circunstanciales que está el rojo, está el azul, está el blanco, sino que Chile, ¿cómo se compromete con políticas sociales de elevar el nivel de calificación de las personas que hoy día están en el mercado laboral? Ese es el gran desafío.
Perfecto. Javier, estamos hablando con Javier Galá, CEO de Grafton Latam. Cuéntanos qué hacen en Grafton. ¿Ustedes toman toda esta información y pueden también sacar este diagnóstico para poder, a través de los números, de los datos, poder dar esta información, justamente? Pero, además de eso, ¿a qué se dedican ustedes?
Nosotros somos una empresa, una multinacional,
¿ya?
Especialista en capital humano, y tenemos diferentes divisiones. La que realizó el estudio del talento, tenemos un área de eficiencia operacional que trabaja directamente con las empresas y ve esta problemática. Todo lo que salió de nuestros estudios, nosotros lo vemos en la realidad, cuando las empresas, por ejemplo, dicen ahora tenemos 2 horas menos, por lo tanto cortan la jornada solo 2 horas, es decir, hacen la reducción y no buscan la mejora en el proceso. Es decir, cuando yo hago una mejora o cuando hago un cambio, no solamente debo cambiar un factor, es multifactorial. Por tanto, cambio a las personas, cambio los procesos y también cambio la tecnología con la cual estoy trabajando los procesos. Eso desde la perspectiva de eficiencia operacional. Pero tenemos 3 áreas que apoyan esto de eficiencia operacional. Una es una de Executive Search, donde vemos que los ejecutivos hoy día también tienen un nivel de calificación no tan adecuado para lo que son los retos de la compañía. Tenemos también un área de desarrollo organizacional y tenemos también un área de staffing y BPO. Básicamente nos dedicamos a todos los temas de recursos humanos.
Perfecto. Y ahora en este momento, ¿cómo está Chile en temas de recursos humanos también? Porque cada vez hay mayor preocupación.
Sí, mira, el tema de recursos humanos es un tema como que en Chile no está tan abordado y no está tan profundizado, ¿sí? Hoy día el talento en Chile, la verdad que es escaso. El otro día estábamos comparando algunas cifras con Perú y nos damos cuenta que con Argentina, y nos damos cuenta que Latinoamérica sufre hoy día un problema de talento, un talento importante. Hoy día la oferta de habilidades no es tan convergente con la demanda de habilidades que tienen hoy día las empresas. Y por lo tanto, hoy día vemos que hay una brecha importante en capacidades, por ejemplo, la capacidad cognitiva. Hoy día los talentos jóvenes no saben lo que leen, por ejemplo. Hoy día la tecnología ha invadido al talento joven y eso ha impedido también que desarrollen sus habilidades cognitivas y que sean mucho más adecuados para el trabajo. Por lo tanto, hay un gran desafío que viene para las nuevas generaciones.
Sí, bueno, ayer justo tuvimos una entrevista relacionada más o menos con lo mismo, donde hablamos acerca de la inteligencia artificial y cómo también ha ido tomando un lugar tan importante en todos los espacios laborales, que eso también tiene que ver con lo que tú mencionas, Javier. Javier, ¿dónde podemos encontrar más información acerca de Grafton y este estudio en particular?
Busquen en www.graftonlatam.com. Ahí están todos los datos de contacto, nosotros se los podemos compartir, es gratuito, y lo más probable es que mañana también en todas nuestras redes sociales vamos a publicar parte de ese estudio.
Perfecto, vamos a quedar atentos entonces, Javier, además también porque queda muy poquito para que, bueno, empiece ya el próximo 26 de abril a funcionar esta ley, así que yo creo que estamos todos muy expectantes.
Eso, a prepararnos.
Hay que prepararse.
Y que es importante, yo me gustaría dejar solo un mensaje.
Por supuesto.
Que esto no se trata solamente de un tema legal, sino que se trata de cómo hoy día las empresas mejoran su productividad y las personas también, o los talentos, ¿verdad?, logran mejorar y hacer ese upgrade que las empresas también requieren. Por lo tanto, solo la reforma laboral es importante, pero no es por sí sola.
Perfecto. Un gran desafío que hay por delante, ¿eh?
Así es.
Muchas gracias, Javier Galá, CEO de Grafton Latam. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Hora de la Radio. Que esté muy bien.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
21 horas con 49 minutos. Escuchamos a Javier Amena con Miriam Hernández, Dunas.
Ven, acércate a mí, porque tú te vas con tu pelo.
Espejismo.
Camila Jara, en la hora de la radio.
Estamos de regreso en la hora de la radio y les quiero contar que nos están llegando hartos mensajes de WhatsApp, el más 569-9200-7888, y también nos están llamando hartos auditores, hartas auditoras, al 800-810-810. ¿Para qué? Dirán ustedes, porque resulta que a esta hora se están registrando diversas explosiones, nos dicen nuestros auditores, ruidos bastante fuertes en distintos sectores de la capital, y no solamente de la capital, sino que también en otras regiones del país. Por acá nos escribe un auditor, Carlos Achar, dice: hola amigos de Biobío, ¿saben algo de alguna explosión por acá por Macul? Se escuchó muy fuerte y no sabemos dónde es. Gracias. Por acá también nos dicen: buenas noches, estaba pasando por Peñalolén, tampoco se puede vivir así, hay mucho ruido. Por acá también: buenas noches Radio Biobío, les comento que se escucharon dos sonidos de explosiones en estos 10 minutos, asustan a las mascotas y obvio a uno también. Gracias, Ñuñoa. Ezequiel Fernández por Dublé Almeida, aproximadamente Ñuñoa, gracias, nos dice Edith. Bueno, todo esto, queridos auditores, queridas auditoras, se debe a celebraciones que se están registrando en distintos puntos por el aniversario número 101 de Colo Colo. Por lo tanto, esos ruidos que ustedes escuchan es porque son personas que están, podríamos decir, entre comillas, celebrando, ¿cierto? Tirando pirotecnia. Por acá nos dicen: buenas noches, una consulta. Dice en Valdivia igual, nos dicen por acá. Fuegos artificiales, sectores asociados al tema del equipo de Colo Colo. Puerto Montt también, nos dicen por aquí. Estamos acá escuchando, en Maipú también se escuchan algunos sonidos. Bueno, nos pueden escribir al más 569-9200-7888. También nos pueden llamar para contar dónde están en el 800-810-810. 21:56. Escuchamos a Dua Lipa, New Rules.
Talking in my sleep at night, making myself crazy. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Too many times, my love, it makes it feel like nobody else, nobody else. But my love, it doesn't love me, so I tell myself. One, don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. Pushing forwards, but he keeps pulling me backwards.
No way to turn,
no way,
no way to turn.
No, now I'm standing back from it. I finally see the pattern.
I never loved,
but my love, he doesn't love me. So I tell myself, I do.
One, don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, kick him out again. Free, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him.
I got no rules, I count 'em.
la comunidad informativa más grande del país. 43 estaciones de Arica a Punta Arenas.
Bío Bío, la radio. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bío Bío, la radio, presenta...